Pues continuamos con la sesión 2, Reflejos de Cristo en los libros históricos. Y ahora vamos a tratar los libros desde Josué hasta Esther. En alguna sesión que haya menos contenido, daré pie a que preguntéis algo o si tenéis alguna duda o algún comentario. Y lo de las diapositivas, si luego quieres que te las mande, pues hablas conmigo. Y si no has cogido algo de lo que puse, pues luego podrás hacerlo. Entonces, estamos en el libro de Josué y tenemos que hablar del libro de Josué igual que hablamos del libro de Éxodo. Igual que el Éxodo era la salida de Egipto que termina con la liberación o redención de Israel, también el libro de Josué nos habla de otro acontecimiento en la vida del pueblo de Israel que tiene un gran significado. Ese cruzar el Jordán, llegar a la tierra prometida y empezar a conquistarla, batalla y luego poseer esa tierra y vivir en esas tierras. Muchos piensan que cruzar el Jordán es símbolo de morir y pasar al cielo y vivir tranquilamente. Yo no lo veo de esta manera, porque yo veo en la tierra de Canaán una tierra de batalla, una tierra de conquista. Más bien veo cruzar el Jordán como pasar de muerte a vida en el sentido de la conversión, eso que con el bautismo bien se ilustra, esa sepultura y resurrección, y entrar en esa vida cristiana, vivir y conquistar y luchar esa batalla que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, esos gigantes, esas naciones apóstatas, esas naciones paganas que van a intentar desviar nuestra fe para luego terminar nuestra vida cristiana pues en paz hasta llegar a la eternidad, ¿no? Pues vamos a hacer esa comparativa también en el libro de Josué. Y además, el libro de Josué se parece mucho al libro de Efesios en el Nuevo Testamento. Vamos un momento a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos habla de que Dios no solo quiere salvarnos, sino quiere darnos victoria en nuestro caminar diario y quiere darnos bendición. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el pueblo no pudo entrar en la tierra prometida hasta que Moisés murió. Moisés es como la ley, fin. Y esto nos habla ahora de la obra de Cristo. Cuando Cristo vino, cumplió la ley. Entonces, vivimos la gracia, no vivimos la ley. Entonces, Moisés y Josué son como dos partes de la historia, pero ilustran bien la obra de Cristo en nuestra vida. Pero no solo el libro de Josué con la conquista, no voy a hablar de la ciudad de Jericó, podríamos estar aquí un rato hablando de Jericó. También el Señor mismo se aparece en el libro de Josué. Ahora veremos una aparición, pero se me ha olvidado que teníamos que empezar con nuestro versículo. Entonces, a ver si ya os lo sabéis, si podéis decirlo sin mirar la pantalla. Si todavía necesitas la pantalla, quedan 4 sesiones para que lo aprendas. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Muy bien, pues Josué y Cristo, Josué les guió a través del Jordán. Esto significa muerte y resurrección. Llevó el pueblo de Israel a la victoria. Luego, cuando había derrota, Josué le vemos intercediendo, igual que Cristo intercede. Luego también vemos a Josué repartiéndoles la tierra. Muerte y resurrección. El Señor, por su muerte y resurrección, nos dio a nosotros esperanza de vida. Dice el Nuevo Testamento que el Señor está intercediendo delante del Padre por nosotros, es nuestro abogado. Esto lo veremos también en el libro de Job. Pero también es el que nos provee la bendición, esa bendición que hemos leído en Efesios 1:3, igual que Josué se encargó de proveer esas tierras y repartirlas al pueblo de Israel. Y luego en Josué capítulo 5 tenemos esa aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación. 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos a Cristo antes de empezar a ganar ninguna batalla, como él tiene esta aparición, darle esfuerzo, darle ánimo, darle aliento a Josué, y le vemos ahí como el capitán del ejército. Y todo lo que conquistó Israel en Canaán no lo conquistó por su fuerza, sino lo conquistó porque Dios les ayudó. Entonces, vemos también como en nuestra vida diaria, para poder vencer los gigantes, las pruebas, el pecado que nos asedia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en nuestro capitán, en el príncipe del ejército, de la batalla espiritual que es Cristo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, las huestes celestiales, ¿verdad? Pues esto, vemos aquí esta ilustración en el libro de Josué, pero también hay un personaje que es Rahab. En el capítulo 2 nos habla de esta mujer, y aquí podríamos ver perfectamente lo que es la conversión. Esta mujer que escondió a esos dos espías en Josué capítulo 2, y vemos el evangelio. Primero vemos que era una mujer impía que vivía en una ciudad condenada a la perdición. Igual que los pecadores, viven en este mundo condenado a perdición, con el único castigo del infierno. Pero ella creyó en el poder de Dios. Vemos ahí su fe. De hecho, hasta Santiago resalta esa fe en acción. Luego creyó a los enviados, creyó en el poder de Dios y creyó en las promesas de los enviados de Dios. Igual, cuando uno se convierte es porque escucha el evangelio por algún enviado de Dios. Y vemos aquí también esa predicación de las buenas nuevas del evangelio. Y luego demostró su fe por sus obras, que esto es lo que resalta también Santiago. Y vemos también que su salvación fue completa, y de hecho la vemos salvando incluso a su familia de esa ciudad. Y es más, es que entra en la familia de Dios. Mateo capítulo 1 nos habla de la genealogía del Señor Jesucristo, y esta mujer aparece ahí en su genealogía. Y esto a mí me lleva a Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así entramos nosotros también en la familia de Dios, por fe. Y esta mujer ilustra la obra de la fe, y cómo de esta manera llegó a ser parte de la línea real, de la línea genealógica de Cristo. Ahora, libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro muy triste, un libro donde vemos una historia terrible del pueblo de Israel, unos 330 años de historia, y nos podríamos preguntar, ¿se puede ver a Cristo en este libro de una historia tan oscura, de tanto pecado, tanto castigo? Hay un ciclo que se va repitiendo constantemente en el libro de los jueces. Vemos que el pueblo peca, entonces Dios les castiga, entonces el pueblo se arrepiente, Dios manda una liberación y entonces tienen paz. Pero no termina bien la paz, empiezan a irse otra vez tras los ídolos, Dios les tiene que volver a castigar, ellos se arrepienten, Dios envía un libertador y tienen paz. Y así, con un montón de jueces, que seguro que has leído estas historias. Tenemos, por ejemplo, a Gedeón, tenemos a Débora, tenemos a Jefté, a Otoniel, a Oz, Zamgar. Y estos hombres no destacaron por sí mismos. De hecho, les vemos, muchos de ellos, que eran débiles, que eran sin nada especial. Pero vemos cómo Dios les hace especiales, porque es Él el que los usa. Son instrumentos en manos de Dios y entonces Dios les usa para liberar al pueblo. Y esto a mí me lleva a Primera de Corintios. Si podéis acompañarme un momento. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 27. Bueno, voy a coger en el versículo 25, por ejemplo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De hecho, vemos incluso a algunos de ellos que eran parias sociales, si tú lees el libro de los jueces. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vemos que el mérito de estos jueces no era el suyo, sino era el mérito de Dios, que les usó como libertadores. Pero cada uno de estos libertadores, en su imperfección, son una sombra del libertador verdadero, que es el Señor Jesucristo, que vino a rescatar a su pueblo oprimido en pecado, que estaba bajo el yugo de Satanás, para darle libertad y paz. Cuando yo use la palabra sombra en vez de reflejo, es porque es algo negativo. Igual ahora enseguida entraremos en el libro de los reyes, y los reyes de Israel también son una sombra del Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. Mas a Dios damos gracias, que nos da la victoria en Cristo Jesús. Es Él el que nos liberta. Libro de Ruth. En el libro de Ruth sí me voy a detener un poquito más. Es un libro muy cortito, muy conocido seguramente por todos. Como veis, estamos viendo historias que todos conocéis. Simplemente intentamos verlas desde otro punto de vista. Ahora, en el libro de Ruth tenemos la historia de esta familia que se van a la tierra de Moab. Y entonces muere el marido, mueren los hijos, y entonces la suegra, o Noemí, se queda con dos nueras. Una de ellas la abandona y la otra se queda con ella y vuelven a Belén, que es la ciudad de donde partieron. Y entonces en cada uno de los cuatro capítulos podemos ver alguna enseñanza que nos lleva a la obra de Cristo. Entonces, en primer lugar, la conversión de Ruth. Nos habla de la conversión de un pecador. Esta mujer moabita recuerda que la promesa era para el pueblo de Israel, no era para los moabitas. De hecho, los moabitas estaban bajo la maldición de Dios. Y entonces, esta mujer moabita se quedó con su suegra. No sé, porque no nos lo dice la Biblia, no sé qué habrá visto en su suegra. Pero vemos que ha visto algo en su suegra para que llegue a declarar lo que dice 1.16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ya no soy moabita, seré israelita. Y tu Dios, mi Dios, renuncio a todo lo que yo he servido y voy a servir solo a Dios, a tu Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Es muy curioso que diga Jehová a ella, ¿no? Siendo una moabita. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, esto a mí me lleva a Efesios, donde capítulo 2, donde dicen, vosotros estabais en el mundo muertos en vuestros pecados y delitos, pero por gracia conocisteis al Dios verdadero. Y esta mujer estaba bajo la maldición, era moabita. Fíjate, es la otra, la cuñada, Orfa. Se marchó y las abandonó. Pero ella encontró al Dios verdadero predicado por su suegra, seguramente. Y vemos aquí la conversión. Luego, En cada capítulo podemos ver pasos de la vida cristiana. En primer lugar, vemos la decisión que ella toma, que podríamos decir que es la conversión de esta mujer. Toma la decisión de dejar atrás el mundo y servir solo a Dios. Luego, en el capítulo 2, ya la vemos en Belén. ¿Y dónde está? Está sirviendo, está en la era, recogiendo espigas. Una vez que hubo conversión, hay que servir, ¿verdad? Conversión, luego servicio. Y después del servicio, en el capítulo 3, ¿dónde la vemos? La vemos ahí acostada a los pies de Boaz, buscando ser rescatada, esa seguridad y ese descanso que también los creyentes lo tenemos en Cristo. Y luego ya el cuarto capítulo nos habla de ya de su rescate y la recompensa. Pues también habrá una recompensa prometida en las Escrituras para los creyentes. Conversión, servicio, seguridad y descanso. Y en el cuarto capítulo, recompensa. Y esta recompensa, pues, fue muy grande. Nadie se esperaba que pudiera primero rescatarla y luego que la rescatara este hombre y luego que pudiera darle descendencia y encima una descendencia muy escogida, porque esta es otra de las mujeres que aparece en Mateo 1, igual que Raab. Más ilustraciones en este libro de Ruth, el cumplimiento de la redención. Estamos ahí en el capítulo 3, ella está acostada a los pies de Boaz, luego Boaz le deja esas 6 medidas de cebada, ella vuelve a casa y Noemí le dice, tranquila Ruth, que este hombre no dejará que pase mucho tiempo hasta cumplir lo que ha prometido, que era tu rescate. Ahora hablaremos de qué era ese rescate que estoy mencionando. Y la vemos ahí confiada en que lo que ese hombre le prometió lo va a cumplir. Nosotros también como creyentes tenemos esa promesa de Cristo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Así que también vemos ese cumplimiento de la redención y vemos que este hombre el día siguiente fue y habló con el otro pariente que podría rescatarla. A ver, tenemos que pensar, ya el otro es, bueno, hablo de Noemí antes. Noemí es un ejemplo un poco negativo. En el capítulo 1 vemos esa comodidad que busca tanto ella como su marido de dejar Belén y buscar en otra nación comida. Y esto es un ejemplo de comodidad para los creyentes. ¿Cuántas veces cuando las cosas van mal no tomamos decisiones imprudentes y en vez de acercarnos más al Señor nos alejamos? Es como ir a Moab. Y luego Dios castiga. ¿Y por qué Dios castiga? Porque a los que son suyos los tiene que disciplinar. Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama disciplina, como el padre al hijo, al que quiere. Y entonces la disciplina de Dios para esta familia fue muy dura. Les vemos ahí en Moab, parecía que tenían de todo, porque no tengo tiempo de entrar en los significados de los nombres en el libro de Ruth, pero venían de Belén, que es la casa de pan, porque no había pan en la casa de pan. Buscando en Moab, bajo la maldición, lo que ya tenían, pero no pudieron verlo. Porque a veces solo miramos las cosas superficiales y no dejamos que Dios nos muestre las cosas con el paso del tiempo. Y entonces, gran castigo para ella, ¿no? Esa disciplina. Pues también vemos aquí otra enseñanza en el libro de Ruth. Y ahora sí, vamos a hablar de esa ley del rescate que ilustra perfectamente a Cristo como nuestro Redentor. La ley del rescate lo que implicaba, cuando una mujer quedaba viuda, pues alguien de la familia, bien el hermano o bien un pariente cercano, tenía que tomarla como su mujer, rescatarla en ese sentido, para que las posesiones de esa familia pues no quedaran desiertas, sino que se conservaran. Y además vemos varias características si lees el libro de Levítico, capítulo 25. Os he puesto ahí algunas cosas que implicaba esta ley. En primer lugar, el rescate no solo trataba de la herencia, de tierras o de posesiones, sino también a la persona. Entonces, Cristo es nuestro Redentor porque nos ha rescatado a nosotros como persona. El Redentor vemos que también tenía que ser un pariente. Ahí hay una errata en los apuntes que pone 1 Corintios 15, 4 al 5, debería poner 45, se me ha colado un guión. Entonces, si podéis cambiarlo, 1 Corintios 15, 45, porque vemos que Cristo, el postrer Adán, se hizo hombre para ser nuestro pariente y ser un pariente legítimo para rescatar. Luego, el Redentor tenía que ser capaz de redimir. No era suficiente con tener dinero. Tenía que levantar una descendencia al fallecido. Entonces, estamos hablando de un Redentor capaz, un Redentor fuerte. Y ese pasaje en Jeremías nos habla de Cristo como un Redentor fuerte, capaz de redimir. Y además, Él dio su vida para redimirnos. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, porque Él es un Redentor fuerte. Si Él tuvo que renunciar a todo para rescatarnos, lo hizo, porque era capaz de hacerlo. Y luego tenía que pagar el precio completo. Es la última característica que también vemos en Levítico. Y Primera de Pedro nos confirma que Cristo lo pagó todo. Dice, no con oro ni con plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo fuisteis rescatados. Así que Boaz rescató a Ruth, pero es un reflejo de cómo Cristo nos rescató a nosotros. Ahora, vamos a ver algunos reflejos sueltos. No tengo tiempo para profundizar en cada uno de ellos, pero de nuevo, te abro una ventana para que luego tú puedas profundizar más. En primer lugar, Samuel. Hay un gran paralelismo en su nacimiento, primeramente. Si tú estudias un poco a Ana y a María, en la vida de Ana y María. Pero yo me voy a quedar más con la vida de Samuel. No me voy a centrar en Ana y María. Primero vemos a los dos creciendo. ¿Dónde? Pues entre gente sabia. Samuel le vemos ahí en la casa de Dios con el sacerdote Elí. Y al Señor, ¿dónde le vemos en Lucas? Cuando parece que se ha perdido. Y está, ¿dónde? Ahí con los maestros, ¿verdad? Discutiendo con ellos. Luego vemos cómo a Samuel le acepta el pueblo como sacerdote y como profeta. Y cuando Cristo empieza su ministerio, es cierto que tuvo cierto rechazo, pero la gente quedaba admirada de su doctrina, de su autoridad con la que hablaba. Tuvieron esa aceptación del pueblo. ¿Y cuántas multitudes no le seguían? Ese pasaje que nos habla de la multiplicación de los panes, nos habla de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Había muchísimas multitudes. Y luego también vemos cómo al final de los días, cuando Samuel era ya viejo, dice que el pueblo vino a él y le dijo, mira Samuel, tú ya eres viejo, queremos un rey. Desecharon de alguna forma a Samuel. Luego Dios tiene que tener una conversación con Samuel y decirle, es que no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Y luego vemos también al Señor como al final de su ministerio fue desechado. Toda esa gente que le gritó, ¡viva el rey! Cuando entró en Jerusalén con palmas y mantos. ¿No fue una semana después que los mismos gritaron, crucifícale, y queremos a Barrabás y no al Señor? Pues vemos ahí gran paralelismo entre Samuel y el Señor. En cuanto a Saúl, os he puesto ahí un reflejo tal vez del anticristo. Todos los reyes, como he dicho, tienen características del Rey de Reyes y son reflejo o sombra del Rey de Reyes que es Cristo. Saúl no pertenece a la dinastía de David. Tuvo cosas buenas, sí, pero muy pocas. Más malas. Y además es que ese recibimiento al rey, cuando le vieron que le sacaba una cabeza a todos, o ese estratega militar que lo primero que hace es vencer ahí, rescatar a los de Jabes de Galaad, victoria con los filisteos, un militar en toda regla, y le vemos que el pueblo está encantado con su rey, hasta que luego el rey toma ciertas decisiones que Dios le tiene que desechar, y luego ya empieza a enloquecer en esa persecución con David, que tenemos ahí todo el primer libro de Samuel, solo persiguiendo a David y enloquecido, y encima cuando le encuentra, tiene ese arrepentimiento de ¿qué estoy haciendo, David? Te estoy buscando, pero ¿cómo te estoy haciendo esto? Y luego, nada más separarse, le vuelve la locura y otra vez a por David, hasta que muere, pues ahí termina con un suicidio. Y esto a mí me lleva más bien al libro de Apocalipsis, cuando vemos que el anticristo se presenta y viene prometiendo paz y todo el mundo le acepta como si fuera el Salvador. Entonces yo más bien veo, si tuviera que poner un reflejo, lo pondría más bien del anticristo. Estaba hablando con un hermano ahora y dijo, Jezabel no la podríamos ver. Pues mira, Jezabel, la exterminadora del pueblo. Hablaremos enseguida en el libro de Esther que hubo también otro hombre que intentó exterminar a la descendencia del Mesías, que fue Amán. Y luego Atalía, cuando quiso matar a todos esos bebés candidatos a ser reyes de la línea de David, hasta que ese sacerdote Joyada rescató al bebé Joás con un año. Y vemos como el intento de que no llegara el Mesías. Y luego Herodes, vemos de nuevo ese espíritu del anticristo, de que no llegara el Mesías, cuando ahí quiere a todos los niños de 2 años para abajo matarlos a todos. Ese espíritu del anticristo. Entonces yo aquí vería más bien un reflejo del anticristo. Luego David es el reflejo por excelencia de los reyes. De todos los reyes, aparte de que a todos se les compara con David, siempre no fue como su padre David, o siguió en los caminos de David, de todos los reyes hace una comparativa con David, pero vemos que hay mucho más. Ambos nacieron ¿dónde? En Belén, en la tribu de Judá. David fue ungido, y su primera victoria la vemos ¿dónde? Todavía no era ni rey, pero la vemos ahí con Goliat en el capítulo 17 de 1 Samuel. También vemos en Cristo la primera victoria que tuvo fue contra Satanás, ahí en el desierto, tentado después de 40 días en ayuno, ¿verdad? Ambos fueron bien recibidos al principio. Luego David tuvo sus problemas, esas guerras civiles con los seguidores de Saúl, pero fueron bien recibidos como un gran rey. También Cristo fue recibido como un rey cuando entró en Jerusalén. Nadie se esperaba que a la semana siguiente le crucificaran. Pero lo que podríamos decir en resumen, que no hay duda, todos los reyes tienen algo del gran rey que se espera. Ese rey que va a cumplir el pacto que Dios prometió a David, de que siempre en su trono, en Jerusalén, iba a haber un rey. Entonces, ahora no hay, pero Cristo cumplirá esa promesa, ese pacto. Ahora, vamos a ver una historia en 2 de Samuel, capítulo 9. Bien, vamos a hablar un poco de Mefiboset. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Ya Saúl y Jonatán estaban muertos, David ya era rey, y entonces quiere hacer misericordia a alguno de los descendientes de la casa de Saúl. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Te has quedado con los detalles? Lo repitió dos veces. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y bueno, luego la pregunta que os puse en la tarea del hijo de Mefiboset, que seguro que habéis encontrado todos. ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Vamos a resumirla rápido y luego os digo qué veo yo aquí. Primero vemos en el versículo 4 o 3 que era un cojo, ¿no? Lisiado de los pies. De hecho, la historia nos dice que se le cayó, ¿no? La nodriza. Vemos que David le busca, aunque pertenecía a sus enemigos. Saúl era su enemigo. Y ahora, eso de que fue encontrado en casa de Maquir, Maquir es una palabra que significa vendido. Y en la tierra de Lodebar, Lodebar sin pasto. Una tierra seca, sin pasto. Y luego vemos a Mefiboset temiendo al rey, porque el rey le dice, no tengas temor. Le vemos ahí arrodillándose, le vemos humillándose ante el rey, siendo él de una familia real. Y luego como David le da un lugar prominente y le manda comer en la mesa del rey todos sus días y vivió ahí en Jerusalén, pues con su lesión, con su enfermedad, pues toda su vida. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Puedes ver algunas cosas ahí? Esa cojera es como el pecado. Y entonces Dios en su misericordia busca al pecador y entrega su vida por el pecador. Vemos a David buscando a este cojo, aunque pertenecía a la familia de los enemigos. Cuando estamos en pecado, esclavizados al pecado, pertenecemos al diablo. Y entonces el Señor tuvo que venir para atar al antiguo amo y poder tomar su posesión, como vemos también en los evangelios esta semejanza, ¿no? Y le encuentra ahí vendido en la tierra sin pasto, en tierra seca, viviendo su vida, pues, al día, de día en día, ¿no? Y entonces le trae, y vemos ese temor, esa humildad en él, cuando le reconoce como rey. Y luego, cómo le eleva, le da un lugar importante. A mí esto es la obra de salvación que Dios hace. Al pecador le busca, le encuentra, y entonces el pecador, ese arrepentimiento, esa humildad que muestra, igual que en el Sermón del Monte, que empieza, bienaventurados los pobres en espíritu, esa humildad, cuando habla de pobres en espíritu se refiere a humildad, no se refiere a pobres. Vemos que ese es el primer rasgo en un pecador para encontrar al Señor, darse cuenta que él no puede hacer nada, de que necesita un Salvador. Y entonces es cuando Dios le da un lugar privilegiado, igual que a este hombre, se le permitió vivir en Jerusalén, Salem, paz. Le dio la oportunidad de vivir en la ciudad de paz pues hasta el día de su muerte. Y nosotros, una vez que Dios nos ha salvado, nos eleva y dice que entramos en su familia y tenemos herencia en él y recompensa en él, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jerusalén, paz. Bien, si no te ha convencido, no pasa nada. Pero yo veo aquí un tipo de Cristo en esta historia. No vamos a pelearnos. Si no lo ves, no pasa nada. Yo no quiero forzar la cosa, ¿vale? Pero es una ilustración que a mí sí me lleva a ver cierta semejanza con lo que David hizo en la obra de este hombre, en la vida de este hombre, con lo que Cristo ha hecho en mi vida. Salomón. Uno mayor que Salomón, porque Mateo 1:1 nos da la genealogía del Señor Jesucristo. Y entonces dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, ¿por qué? ¿El hijo de David no era Salomón? Pues Cristo dice, en un momento ahí en los evangelios, dice, uno mayor que Salomón hay aquí dentro, refiriéndose a él. Entonces, Salomón fue un rey, todos los reyes hemos visto que tienen luces y sombras de Cristo. No podíamos pasar de estos libros sin hablar de Salomón. Pero incluso ese reinado de Salomón, que fue el más esplendoroso, un reinado lleno de paz. Bueno, hay que ir rellenando ahí un gobierno de sabiduría, en primer lugar. Un reino de paz y prosperidad. A pesar de ese esplendor que había, a pesar de ese rey que todas las naciones le buscaban, venían de muy lejos para escuchar de su sabiduría, vemos que el reinado de Cristo será muchísimo más. Que Salomón se queda corto. Vale, repito, un gobierno de sabiduría en primer lugar, luego puedes buscar esos pasajes en Isaías, un reino de paz y prosperidad. De hecho, vemos paz, de hecho empieza con paz, matando a todos los enemigos, y vive en paz hasta el fin de sus días, cuando ya Dios declara que va a romper el reino y le salen enemigos de todas partes. Habla de tres puntos distintos, que el final de los días de Salomón no fue fácil. Y de prosperidad, era muy rico. De hecho, la plata era tanta que parecía que no tenía valor. Luego, un nuevo templo en Jerusalén. Igual que Salomón construyó un templo, en el reinado milenario de Cristo habrá otro templo. Este es un tema fascinante, pero no podemos hablar de los templos en la historia. Podríamos hacer una lista de 10 templos en la historia, desde Génesis, que no había templo, hasta Apocalipsis, que no habrá templo, sino que Cristo será el templo. Pero podríamos hacer una lista y hablar de ese templo de Ezequiel. Los últimos capítulos de Ezequiel nos hablan de ese templo en el reino de 1000 años de Cristo. Pues habrá un templo, igual que en el reinado de Salomón hubo el templo, ese templo que todos comparaban. Incluso cuando en el libro de Ageo, en el libro de Esdras y Nehemías, vemos ahí el nuevo templo reconstruido, que siempre lamentan que no tiene la misma gloria que tenía el de Salomón. Luego, otras naciones vendrán al Señor. Esa reina de Sabá que vino desde muy lejos. ¿Y cuántos no venían a escuchar de la sabiduría de Salomón? Pues Zacarías 14 nos habla de que cómo vendrán las naciones a Jerusalén a escuchar al Señor Jesús. Y luego nos habla de esa fiesta de los tabernáculos, que esa ya hemos hablado un poquito de ella. Continuamos. No podía poner a todos los profetas que hay. He cogido algo del libro de los reyes, que tenemos a Eliseo, y la verdad que los milagros de Eliseo son únicos, pero son también una ilustración de lo que Cristo hace. Y lo primero, vamos a ver la presentación. Eliseo, cuando Elías le encuentra, ¿cómo reacciona al llamado? Intenta poner una pega, pero al final, ¿qué? Mata a los bueyes, coge el arado y lo sacrifica ahí sobre el altar, ¿verdad? Y sigue a Elías. Y luego el Señor, no sé si te has dado cuenta, cuando él habla de seguirle a él, habla, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mirando hacia atrás, es digno de mí. Como haciendo ver, mira el ejemplo de Eliseo. Pero a mí, luego cuando está con Elías, Elías tiene que ascender, porque en ese carro de fuego, en un torbellino, Dios se lo lleva, y Eliseo se queda con doble porción de su espíritu. Eso a mí me lleva cuando el Señor está con sus discípulos y él asciende al cielo y los discípulos se quedan luego con el Espíritu Santo. Podría ser esa doble porción de su espíritu. Y le vemos luego a Eliseo haciendo mucha obra, que luego vemos que los discípulos se podría asemejar lo que hizo. Ahora, incluso las historias, los milagros que vemos, cuando están ahí haciendo ese potaje y hay veneno y luego echan esa harina, esto también nos habla de cómo esa harina es comparable a la palabra de Dios, que hay veneno, hay pecado y la palabra es la que limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces vemos que igual que esa harina limpió el potaje y lo hizo comestible, la palabra es la que limpia. La palabra es la que nos ayuda en esa vida de santidad, no la falsa doctrina. O esas hierbas que parecían buenas, pero en realidad eran veneno. Y luego la historia de Naamán, no me digas que no es sorprendente la historia de Naamán. Ahí, ¿tú crees que Naamán fue limpiado porque fue al Jordán? Si él mismo lo dijo, es que no hay ríos mejores en Siria. Tengo yo que bañarme aquí en el Jordán. Pero vemos que esa sanidad vino por la obediencia. Esa de creer la palabra del profeta, ¿no? Y entonces, ese es el único camino. Igual Cristo es el único camino para salvación. Hay muchos maestros a lo largo de la historia que han predicado cierta salvación. Hay muchas religiones que se han inventado para hablar de la salvación. Pero solo hay un camino a la salvación verdadera, que es el Señor Jesucristo. Muchos ríos había en Siria, pero solo la obediencia es lo que dio la sanidad a Naamán. Bien, y vamos a hablar un poco de Esdras. ¿Habéis leído alguna vez Primero de Crónicas? Primero de Crónicas empieza con 9 capítulos de genealogía. Y ahí os he dejado un apartado de la razón de las genealogías, por si quieres rellenar, voy a decir algo. La genealogía no está puesta ahí para que te tortures leyendo. Y yo sé que leer tantos nombres es difícil. Pero tienes que pensar que el libro de Crónicas lo escribe seguramente Esdras cuando ya termina el cautiverio y vuelve la gente, porque al final del libro de Segundo de Crónicas habla de ese decreto del rey Ciro. Alguien que vivió eso o después de eso lo tuvo que escribir, si no, no se podía escribir la historia si está ocurriendo. Igual que los libros de Samuel, pues no fueron escritos todos por Samuel, porque Samuel muere en el capítulo 25 de 1 Samuel, pero se llaman Samuel, aunque es imposible que Samuel escribiera más allá del 25. Entonces, Esdras nos deja ahí 9 capítulos de genealogía, luego empieza con la historia de David, luego empieza a hablar de todos los reyes, y si te das cuenta, la diferencia con el libro de los reyes, que solo cuenta cosas positivas. Y fijándose en cosas espirituales, no en políticas. Ni siquiera habla del pecado de David y Betsabé. Eso que en 2 Samuel lo tenemos bien detallado. Pero lo sorprendente son esas genealogías. Pues muchos de ellos, al volver del cautiverio, no sabían de qué familia eran, de qué tribu eran. Entonces, la razón de las genealogías, en primer lugar, era que ellos supieran de qué familia son. ¿Cómo va a poder decir a alguien que es el Mesías, que viene de la tribu de Judá, si no hay una genealogía clara? En 70 años en Babilonia y luego muchos que se quedaron en Persia, son muchos años. Hoy en día, yo lo escuché, espero que sea verdad, los judíos saben de qué tribu son. No sé si todos, pero la mayoría saben, porque las genealogías son muy importantes para eso. También nos hablan de la unidad de Dios, porque el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios después del cautiverio y es el mismo Dios en el Nuevo Testamento y es el mismo Dios hoy. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pues el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y el mismo Dios de hoy. El que permitió el cautiverio es el mismo que luego les permitió volver. Y luego, efectivamente, mostrar el linaje humano del Mesías. Porque tanto en Mateo 1 como en Lucas 3 tenemos la genealogía del Señor Jesús y sin estas genealogías no se podría dar esta genealogía y ver de dónde viene. En la última sesión hablaremos de la vía legal, de la vía carnal del Señor Jesús y vamos a ver que ambas vienen de David. Entonces, Esdras fue un sacerdote que por el año 450 y algo, antes de Cristo, o sea, casi 100 años después de la vuelta del cautiverio, pues vuelve para enseñar al pueblo de Israel cómo llevar su vida. Entonces le vemos a Esdras como un maestro. Y esto a mí me lleva a Cristo, el maestro de maestros. Pero lo más interesante es que su vida se solapa con la de Nehemías. Y ambos libros nos hablan de prácticamente lo mismo. Esdras significa ayuda. El nombre de Esdras significa ayuda. Nehemías, consolación. Y esto me habla de dos cosas. Cristo y luego el Consolador, el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús vino para ayudar, para salvar a su pueblo. Igual que Esdras vino para enseñar la palabra. Y ahí si lees con cuidado el libro de Esdras, te das cuenta cómo el pueblo está todo reunido escuchando la palabra. Nos habla que incluso había un púlpito y que había 13 predicadores ahí explicando a la gente. Entonces, Cristo vino a salvar a su pueblo y luego nos dejó el Espíritu Santo para consolar, para fortalecer, para guiar. Entonces, Esdras y Nehemías veo como dos cosas muy importantes para ese momento histórico de ayudar al pueblo a vivir bien. Luego, Nehemías de reconstruir esos muros. Pero el significado de sus nombres lo quiero llevar un poco más allá, porque sabes que los nombres en la Biblia no están puestos al azar. Si a Isaac le llamamos Isaac es porque Sara se rió, porque Isaac significa risa. Entonces, Nehemías, consolación, Esdras, ayuda, me lleva como Cristo vino a ayudar, o sea, salvar, y luego Nehemías vino para fortalecer los muros, ¿no? Ayudar en esa reconstrucción de Jerusalén, pues el Espíritu Santo luego vino para guiar y fortalecer a los creyentes que quedan. Voy a continuar con la enseñanza de las puertas en el libro de Nehemías, pero es un tema un poco más largo, entonces voy a parar aquí la sesión y en la tercera, aparte de lo que tenéis, voy a hablar un poco de las puertas de Jerusalén.